El séptimo podcast.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión del séptimo podcast, episodio 25, ya de regreso de mi viaje por el Brasil. Estoy acá con mi compañero y amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás, Tommy?
¿Qué haces, Tom?
Todo muy bien, por suerte, con el micrófono un poquito bajo, como que estoy medio...
Y bueno, ponete un almohadón abajo de la silla, abajo
del micrófono. Puff. No, porque está bajo el micrófono.
Ah, yo entendí que estás vos bajo.
No, entendiste mal.
Entendí mal.
Bueno, volvemos a...
Volviste a la realidad.
Vuelvo a la vida, fue duro, pero bueno, hay que volver, no se puede...
Todo tiene un final.
Todo concluye el fin, todo termina, dice la canción. Y bueno, volvemos con los episodios regulares y con muchas pelis y series.
Un poco retrasados, pero bueno, entiendan que Tommy volvió de Brasil, quería ver un estreno.
Exactamente,
el
que vamos a estar hablando hoy.
Fantásticos.
Y quería participar del podcast porque me quedé con ganas de participar del de Harry Potter que hicieron
sí,
la otra vez.
Y sí.
Y porque...
Es lindo siempre.
Sé mucho de Harry Potter.
¿Sabes mucho? Hay que hacer un cuestionario.
Podríamos hacer como un día un juego. O sea, vos sos como Badía y estamos acá de este lado gente que quiera participar y hacemos como...
¿Pero preguntas de qué? ¿De todo? ¡Bah! ¿O de Harry Potter? Ok. Pero eso debería ser para un podcast exclusivo Harry Potter.
Podría ser, o podríamos hacer también de... Yo te digo lo que sé, de Harry Potter, de Señor de los Anillos. Y...
¿De bancos?
De bancos, sí.
Y, ¿De qué más sabes?
Y de Batman.
¿Y por qué tenés un podcast que habla de cine y de series? Algo estaba haciendo mal. Deberías hablar de Harry Potter.
Sí.
O de Señor de los Anillos.
No se sabe, capaz el próximo año.
¿Eh? Un spin-off bueno. Del séptimo.
Exactamente. Bueno, dejando las boludeces de lado.
Arrancamos con estrenos viejos en este caso. Por lo menos los
es como una cosa, viste, como...
Es que ya no son, la palabra estreno ya no aplica. O sea, son estrenos viejos, no son estrenos. Son películas que salieron hace un tiempito. La primera es Pete's Dragon, una de estas nuevas pelis de Disney, que son en carne y hueso, viste. Agarran clásicos, cuentos clásicos, que fueron películas animadas.
Y las vuelven
están haciendo
a
con personas.
Digamos, y seguimos robando.
Es un choreo, pero están muy bien todas las pelis que salieron hasta ahora. De hecho, hay mucha movida ahora con La Bella y la Bestia. Es como que es el tráiler más visto de la historia de YouTube. Tiene como una movida enorme. Y
hay que ver qué pasa.
Yo creo que le va a ir muy bien. Está...
Sí, seguro.
No, es imposible que le vaya
mal. Es que no creo que falle.
Y en todo sentido le va a ir muy bien, digo, ¿no? En público va a tener buenas críticas. Va a estar bueno seguro. ¿Por qué? Porque Disney sabe cómo manejar este asunto de hacer... las pelis viejas
sí,
en formatos nuevos
bien.
Ya lo vimos con The Big Friendly Giant, la de Spielberg, está Cinderella también que salió, salieron varias, tenés en Wikipedia ahí como okay, las películas live action movies de Disney, y está ahora Pete's Dragon, mi amigo el dragón, ¿cómo era que llegó acá?
Sí, mi amigo el dragón.
¿Qué esos títulos?
Pete y el dragón creo que es, perdón, dije
sí, depende de Latinoamérica o España, viste, le cambian los...
Los nombres.
Y la peli, yo no la había visto la antes.
Yo no la conocía, pensé que era algo nuevo.
No, sabía que existía, tenía el dibujito del dragón en mente, pero no mucho más. Y la verdad que lo que se consigue, lo que se logra es un resultado súper efectivo. Es una peli que es para chicos porque tiene un montón de cosas infantiles, de, viste, un dragón mascota es como algo súper divertido. Aparte es súper tierno el dragón, es enorme.
El sueño del pibe.
Que morí de ternura. Es el sueño del pibe, claro,
o
sea, una mascota. ¿Tener
un dragón o un águila de mascota?
Bueno, Fantastic Beast, o sea, más o menos.
Exactamente.
Que y la peli, lo bueno que tiene es que no te oculta el monstruo, ¿viste? No te lo oculta el dragón todo el tiempo. En el primer minuto ya le viste la cara, ya sabes cómo es, ya sabes qué vuela, qué hace.
Claro, no hay misterio con
no hay misterio.
Eso.
Y eso es algo que pega muchas pelis, de no mostrarte el bicho hasta el final. Godzilla, bueno, Godzilla está buenísima, ¿no? Y es otra cosa, pero... Cloverfield nunca te muestran el bicho, casi recién en el final. Esta película, en el primer minuto ya lo ves y ya sabes lo que estás viendo y lo que vas a ver y cómo es. Y me sorprendió porque es medio Tarzán la película, porque cuenta la historia de un nene que queda en el bosque porque, bueno, sus padres mueren, porque Disney siempre tiene que ser
trágico.
Sí,
los padres tienen que estar muertos.
Siempre, o sea, es imposible que no mueran tus padres. Y este chico se empieza a criar con un dragón en el medio del bosque. Que está medio el mito de hay un dragón en este bosque, pero nadie lo conoce. Y es medio Tarzán el pibe porque es un medio...
Sí, sí, se crió con un dragón,
es básicamente. Un primate, claro. No es muy humano, que digamos. Hasta que, bueno, llega a la civilización. Y ahí es cuando el dragón empieza a ser visto por todo el pueblo y empiezan a pasar cosas. Pero me gusta porque no tiene un malo en la película. Si hay una figura del mal, suponete, pero no es un tipo malo, no es alguien que quiera, no sé, matar al dragón porque le copa matar al dragón.
Sí, sí, tal cual.
No, quizás tiene sus pensamientos, quizás están errados o no, pero es una peli que cuenta una historia chica y no quiere ser mucho más grande. Viste que siempre terminan siendo...
Sí, no hay pretensión.
No, es como súper chica, de pueblo, y tiene varios finales aparte. Es como que tenés un final que es súper feliz, tenés otro final que es aún más feliz, después tenés un tercer final que es...
Qué hermoso.
Es imposible que sea tan feliz, ¿entendés?
Claro, sí,
y
sí, sí.
Terminas de ver la peli y es como una caricia al corazón y decís, qué lindo que fue esto que acabo de ver. Y aparte está hecho que no se puede creer. Aparte, unas decisiones artísticas que tomaron fue a dragón hacerlo con pelos, por ejemplo. Y no tengas camas.
Sí, sí, veo el póster que está.
Entonces lo hace mucho más...
Sí, acariciable.
Es claro, lo hace más... Es como un perro gigante como que vuela.
Claro.
Y eso lo acerca un montón más. A priori sería una boludez, pero para mí fue re importante que no sea un dragón convencional. Y la recomiendo mucho, es muy linda, se ve rápido, una hora y media, y es una historia muy divertida. Y tenés a Robert Redford, Dallas, Bryce Dallas Howard.
Hacen la... igual es actuada y tiene como, es como la, el libro de la selva, digamos.
Es como el libro de la selva, claro.
O sea, está por arriba, está como digitalizada por encima de las personas.
No, las personas son personas.
Ah, ok.
O sea, lo único que no existe es el dragón, que está todo armado por computadora.
Okay,
el resto son gente, son actores actuando.
Perfecto.
Así que Pete's Dragon es una muy linda peli. No la había podido ver en el cine porque, bueno, eran todas dobladas y tuvo muy pocos horarios. Fue una peli que no tuvo mucho éxito.
Sí, igualmente por lo que estaba viendo.
Pasó bastante desapercibida.
Recaudación, 140 millones
sí,
con 65 de presupuesto.
Es nada.
Sí.
Es nada para una peli de Disney.
De Disney.
Es como de BFG. O sea,
tú pero no le fue mal.
No, pero no les va bien tampoco.
O sea, sí, sí, sí.
No sé si ganan.
Claro. Como... Sí, sí, sí.
De hecho, nadie se acuerda de esta peli. O
sea, yo la había visto un tráiler, un avance, algo así, pero la verdad la perdí después de rumbo.
Yo no la vi en el cine porque la sacaron y estaba doblada solamente. O sea, varios horarios.
Sí, sí.
Y no subtitulada.
Hacen todo como para que no vayas.
Claro, es como, ok. No quiero que vaya, no voy, la espero y la descargo después.
Exactamente.
Pero mírenla que es muy...
La bajo, se dice.
Sí, yo qué dije.
La descargo.
Es lo mismo.
Pero bueno.
¿Cuál es la diferencia entre bajar y descargar?
Que uno se dice en España y acá estás en Argentina, papá.
Cualquiera.
Fiscales muertos, ¿no era?
Fiscales muertos, corrupción.
Corrupción, fiscales muertos. Bueno.
¿Vos qué viste?
Yo vi algo muy... De otro palo, una serie documental. Estoy viendo todavía. Papá. Es una serie documental que está... se la está pasando en National Geographic. La está pasando en la tele Netflix y está, es como, empieza como una asociación entre National Geographic y Canon, la marca de cámaras de fotos.
Sí.
O sea, toda gente capa.
Sí, gente que hace todo bien.
Y es básicamente una serie documental que muestra por episodio un fotógrafo que hace fotografía como extrema, digamos.
Explícame fotografía extrema.
En el primer episodio muestran a un tipo que se dedica a sacar fotos de ballenas francas o ballenas jorobadas.
Okay.
Y lo ves al chabón en el medio del mar, así, chiquitito, con 800 ballenas dándole vuelta alrededor.
Peligroso.
No, no, porque son ballenas las que...
No, bueno, sí. Pero...
No pasa nada, papá, todo bajo control.
Andá al océano.
Sacando fotos, como que el chabón es un fotógrafo submarino reconocido. Y es hermoso, digamos. Es hermosa. Más allá de las historias y cómo muestra la vida de los chabones.
Sí, es estar filmado.
Es una serie de fotografía.
Sí.
Sí, está, digamos, está ya filmado. Está pensado para procesarla en 4K la serie. Ya está filmada para proyectarla en 4K. Tiene unas imágenes, es hermoso de ver.
Mira, sin haberla visto, me imagino que es el tipo ese de series o de imágenes que tenés que testear. Que tenés que usar para testear los televisores HD.
Lo pasan en Frávega.
¿Querés ver si funciona bien? Mirá eso.
Exactamente. Está en Frávega esta serie, seguramente. Sí. La están pasando todo
totalmente,
el tiempo para mostrarte los 4K.
Sí, 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 olvídate.
Pero ese... A ver, a nivel documental está bueno, es interesante, pero a nivel fotografía es...
Es que se tiene que destacar por ahí, porque imagínate.
Es magistral. El chavo, hay unas imágenes de este. El que más me quedó fue el del chabón con las ballenas. Tipo, una foto medio a la distancia, el tipo solo metido en el agua y ballenas.
Cada tanto en internet salen fotos de. Miren cómo sacan las fotos los fotógrafos. No, es... Y hay una de otro chabón que está en el medio de la lava, ¿viste? Se está quemando.
Bueno, está, hay un, está este chabón,
digo,
también.
Y te iba a preguntar, ¿tiene algo que ver con eso?
Vi ese chabón, vi el de la lava, vi el de este de las ballenas. Y uno que hace, está, hace fotografías como de festividades en el mundo. Y en un festival budista, también sacando fotos de los monjes en el medio de la montaña. Y zarpa, esta gente vive de esto. Quiero dedicarme, quiero ser como ellos.
Hay que empezar a sacar más fotos. O
exactamente.
Tener buenas cámaras, estudiar.
Sí, exactamente. Pero bueno, por
hay
eso
como,
no
hay como varios pasos por eso para, estamos, para llegar ahí. O estamos, pegarla, tener, no sé, tu viejo tiene algún contacto.
Sí, es el dueño de National Geographic.
Ok, listo. Saca fotos, pibe. Te compran la cámara, te dan los lentes.
Exactamente.
Es muy fácil.
La verdad que muy bien, aparte lo que tiene bueno son episodios de 30 minutos. O sea,
ideales.
Y hermosos, de punta a punta. Así que lo recomiendo para ver algo lindo. O sea, es una linda serie para... ¿Llegaste nervioso del laburo?
Te lo pones y te relajas.
Acostate en la cama, ponete esta serie y disfrutá.
Voy a mencionar algo que no sé si tiene mucho que ver ni con el mundo del cine ni con las series, pero está diciendo National Geographic y hay un video que se hizo bastante viral de una lagartija que se escapa de serpientes filmado tipo película por alguno de estos canales o Discovery Channel.
Creo que National vi algo.
Es sensacional.
Yo no sé cómo hacen para filmar esas cosas.
Pero aparte tiene música de cine, tipo música de Inception, ¿viste? Y está la lagartija, quieta. Una pues...
Aparte, filmó con muchas cámaras, como de distintos ángulos.
Tremendo, hay primeros planos, hay como zoom.
Bueno, ¿no viste nunca los en tipo en canales como Animal Planet, que están como las novelas de los perritos cachorritos?
Ay, no.
Bueno, es como muy gracioso porque es como cuentan historias y inventan historias como, no sé, y el Pipito le robó la comida a Marta. Entonces, y muestran todos los cachorritos. Bueno, es muy gracioso y muy tierno.
Bueno. Mirá este video de la lagartija.
Sí, lo vi.
Aparte, en un momento parece que la atrapan.
Y se escapa.
¡Tum! Se escapa y sigue corriendo, ¿no? Que corre muy gracioso y es increíble cómo está filmado.
Sí, yo no sé cómo hacen. Siempre mi gran curiosidad con esos temas es cómo lo carajo lo filman.
No, tienen que tener unos tele.
Sí. Para meter. Y así todo debe. O sea, tienen que estar. Deben estar a 200 metros del coso esperando 70 horas.
Obvio,
ahí.
Olvídate.
¿Viste los que las cositas que usan para sacar fotos de osos polares, esas cosas? Son como unas. Carpas de acero con coso de transparente, con plástico transparente, que la tiran en el Ártico y se quedan, llegan a que pasa una semana ahí adentro esperando que pasen.
Que pase algo. Bueno, así se obtiene la foto después que el mundo.
Exactamente, abre, ¿no? Exactamente.
Así que entonces, Pete's Dragon. ¿Cómo se llama este documental, dijiste?
Esto se llama Tales, no lo había dicho, Tales by Light. Historias por la luz sería doblado.
Claro.
Está muy buena.
Y hay una peli más, un estreno viejo más.
Un estreno viejo.
Que no es tan viejo este, debe tener un mes, que es El Contador, The Accountant.
Todavía creo que está en pantalla.
Debe estar en algunas, ¿qué otras? Debe quedar todavía. Peli protagonizada por Ben Affleck, por Anna Kendrick y John Beltram, ¿es? Beltram, que es Shane de Walking Dead o del Punisher. ¿Cómo se llama?
John Berntal.
Berntal, bueno, ok, listo. Ese
el
chabón.
¿Qué? Walking Dead, spoiler alert, paréntesis,
sí,
perdón.
Sí, para, vamos a darles 2 segundos. Ahora sí puedo decirlo.
Que Rick dice lo del bebé.
Oh, sí, fuerte.
Mal, boludo. Pobre fuerte. Rick, capo Rick.
Está entregada.
Está, no está bien.
Está entregada, Rick. Pero sí. Algo va a pasar en algún momento que.
Y faltan dos episodios más.
Chaffley y algo.
¿Y sabes qué va a pasar? Cuando usted puede explotar todo,
¿qué?
Viene el final de temporada. Termina. Hace siempre lo mismo de Walking Dead.
Sí, hacen siempre lo mismo.
Y
yo,
te seguimos viendo.
Yo leí algo.
Necesito saberlo. Pero
si querés lo digo.
No, hagámoslo fuera del aire.
¿Fuera del aire?
En códigos. Sí.
Ok. Leí algo de cómo termina el octavo capítulo y o sea, el cierre del mid-season. Después te lo voy a decir.
Quiero ir a la pausa que vamos a hacer en un ratito para.
En la pausa te lo cuento. En la pausa
bueno,
te lo cuento. Bueno, pero nos quedamos con El Contador. Peli de Affleck cuenta la historia de un tipo que tiene un tipo de autismo. No sé cuál. Porque hay varios, ¿viste? Que es como muy obsesivo, que no le puedes mover las cosas, es súper ordenado, súper milimétrico, le corriste el tenedor 1 centímetro, se pone loco. Que, bueno, fue toda su vida así, y de grande, aparte de ser un profesional de las matemáticas, un cerebrito total.
Es un ninja.
Tipo, es un capo, ¿entendés? Es James Bond, Batman, es como, todo junto.
Es como que quizás, es la clave es hacer una película de acción y le pones un nombre de una profesión que no tiene nada que ver. El transportador, el mecánico, el contador.
El contador, entonces, es cierto.
Siempre pones una profesión como general y preferentemente pones a Jason Statham de personaje.
Sí, en este caso, estaba en Affleck.
Statham no estaba disponible.
Porque estaba haciendo el mecánico 2.
Exactamente.
¿Entendés? O el especialista, no sé cómo se llama.
Y es la misma.
Sí, pero igual esta es tiene una búsqueda un poco más profunda que... Que las,
¿cómo lo defendés a Ben Affleck vos, eh?
Y pasa que el tipo lo que hace buenas pelis, ¿qué quiere que te diga? Esta peli está muy bien, es muy divertida. No, muy divertida no. O sea, se lleva. Es llevadera. Se lleva muy bien, es 1:40, 2 horas. Y tiene buenas secuencias de acción. Medio que se queda un poco en el camino. No se la juegan tanto y no termina siendo un John Wick con grandes coreografías de peleas que podrían haber estado. Pero me sorprendió mucho, por ejemplo, el sonido de las balas. En cine, vos no sabés lo que sonaba. Tremendo, pocas veces vi cosas así.
Esta tengo ganas de verla.
Está buena, me parece ya.
Sí,
a
sí,
altura
no,
la tengo que esperar un poquitito. Y mirá, pero mirá con buen sonido, porque tiene un sonido de... ¿Viste los francotiradores, los grandes?
Sí.
Los que tienen las puntas cuadradas. No, no, zarpado. Y la historia es que el tipo este, bueno, empieza a ser una especie de sicario para gente poderosa. Y a su vez es un matemático que... arregla cuentas de empresas.
Ah, yo pensé que como que era como el contador de los chicos malos.
También les hace de contador a los chicos malos, pero si tiene que matar, lo contratan a él también. Y bueno, empieza a tener una historia con Anna Kendrick. Me parece algo copado, es que no es una historia de amor entre ellos dos. Él es un tipo con autismo, entonces tiene muchos problemas para
socializar. ¿Viene Anna Kendrick?
Anna Kendrick está muy bien.
Me sorprende, es como muy versátil la mina.
Es una buena actriz.
Que te hace la película esa tipo Pitch Perfect.
Y después 50-50 y después te hace esto, que es un papel súper secundario, pero es bastante importante. Y me gustó. Me parece que es una película que está bien. Ben Affleck sabe elegir papeles. Bueno.
Sí, sí, no.
No estamos descubriendo mucho, pero.
Después de Dark Devil aprendió a elegir.
Sí, los últimos 10 años de Ben Affleck son haciendo grandes películas. Es como, creo, como Tom Cruise. Personas que eligen.
Sí,
muy
sí.
Bien, dónde actuar. O sea, bueno, Batman vs Superman, ponele que.
John no Slack quiere ser Batman.
No es una mala elección, igualmente, es una mala película por otros asuntos, no por él, pero.
Cualquier oferta de ser Batman,
obvio,
diríamos que sí.
Aparte, el chabón es un enfermo, Batman. O sea, es como...
¿Vos dirías que no a una propuesta de ser Batman?
No, diría que sí.
Claro, está
olvídate.
Bien.
¿Quién no quisiera ser Batman?
No, olvídate, sería.
Vende muñequitos con mi cara, boludo, ¿entendés?
Olvídate. No, tengo un traje para mí en mi casa. Entonces, no me pagues, no me pagues.
Dame un traje.
Dame un traje. Y ya está. Todo
así
lo que necesito.
El contador también aprobada.
Bueno.
Nada más.
El contador.
Ahora, vamos
bueno,
a
vamos a hacer un corte porque también tengo que encontrar con un spoiler de Walking Dead. Así que bueno, ahora ya venimos.
En nuestra web, www.septimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.septimopodcast.com.
Bueno, volvemos de nuestro corte. Tommy ya sabe el spoiler. Tommy no lo puede creer.
Wow. Estoy...
Tremendo. Mind blowing lo que te voy a contar. Nada, tampoco.
Quiero...
No,
que se muera Rick. Perdón.
¿Qué? ¿Qué dijiste?
No, perdón. Después lo editamos.
No lo digas, Ale. Okay.
Después lo editamos.
Vamos a hablar del estreno de la semana pasada. O de esta semana, en realidad, porque estamos a miércoles.
Exactamente.
Estamos en fecha. Que es Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.
Exactamente.
Spin-off o precuela, ¿qué es?
Es un spin-off, no es precuela.
Es un choreo de un librito que...
Un librito de 80, 90 páginas, hacemos unas 5 películas.
Eso es lo indignante, que sean 5. Vos sí. Me decís, ¿es una película? Bueno, ok, sí es una película. ¿Pero quién hace 5? Pasa que para mí van a desviar el foco. O sea,
no, claramente va a ser... No sé cómo... Yo, si haría 5 películas, no pueden ser bajo el nombre de Animales Fantásticos, para
no.
Mí.
No,
o sea, esto tiene que ser una apertura de una nueva saga y que pase por otro lado.
Es más,
porque tenés muchos, o sea, tenés mucho, una gran pelea, una gran guerra.
Es que
para mostrar.
Van a contar eso. Olvídate que las pelis van a desviarse a Dumbledore de joven contra Grindelwald, que va a ser. ¿Qué es?
Basta.
Johnny Depp.
Basta de Johnny Depp.
O sea, yo tengo una teoría. El chabón ya no puede no usar maquillaje o no usar máscaras o no usar. No tiene cara real. ¿Entendés lo que quiero decir?
Es como los de Misión Imposible.
No sé, es una cosa extraña ya. No tiene cara real. El chabón se olvidó de no usar maquillaje. Está todo el tiempo tuneado, boludo. ¿Qué le hacen? ¿Por qué ese pelo rubio horrible? Está como gordo.
Está viejo para mí igual, ¿eh? También.
Y aparte me parece que le pega a la germo, entonces está todo mal.
Ah, ¿sí? No sabía.
Entonces
no.
Sí, hubo como mucho quilombo en el...
Entonces está todo mal.
Está Johnny todo mal con Johnny.
Te declaramos la guerra.
Bueno, decía que dudo que Newt Scamander, el protagonista Eddie Redmayne de... Sí, de esta peli sea protagonista en las otras.
Es que no tiene.
Yo creo que va a tener una aparición. No tiene motivo de seguir apareciendo.
No.
O sea, chabón tuvo su historia en esta película y se cerró. Su historia está completamente cerrada.
Sí, yo no creo que. Puede llegar a aparecer como un personaje secundario.
Seguro va a aparecer. Van a aparecer todos. Sabés lo que sí.
Bueno, a nivel fantástico, vamos a empezar desde el principio.
Con película, spoilers.
Sí, con spoilers. Tampoco hay mucho que spoiler porque la historia no tiene mucho, ¿no? Mucho alma. Es como...
Bueno, cuando nos metamos a hablar, presentemos de que, ¿quién la dirige?
Dirigida por David Yates.
¿Quién es? Es el que dirigió las últimas 4 de Harry Potter.
Ah, mira, no sabía.
Desde La Orden del Fénix, episodio 5 es. Desde La Orden del Fénix dirigió todas las de Harry Potter y esta sería la 5ª del mundo de Harry Potter y va a dirigir la próxima también.
Está bien. No me parece mal.
A mí me parece un error. Porque el tipo ya está tan viciado de ese universo y está...
Sí, no le va a aportar nada nuevo.
No
ya.
Le aporta nuevo, es como... Bueno, mira lo que voy a decir, ¿no? Es un poco fuerte lo que voy a decir. Es como John Williams volviendo a hacer canciones de Star Wars.
No, perdón.
Sí, es así.
Pifiaste.
No.
Bardeaste.
Ok, puede ser un poco, pero...
Bardeaste, o sea...
Ya hizo 8 películas de Star Wars. No, ok, pero aire nuevo, ¿entendés? Una nueva visión,
¿qué
una nueva
radio
mirada. Careta,
no, puto.
No, otro compositor, no, boludo,
papá,
no sé.
John Williams, te metiste en un lugar donde tenías que meterte. Es como que digas, vos que sos hincha de Racing.
¿Qué?
Y que mete otro gol Milito.
No, eso tiene...
¿Para qué? Si ya metió muchos.
El cine, cualquier cosa.
No, Tommy, bardeaste ahí. Perdóname. No. Messi, ¿para qué
no,
más
lo
goles?
Que pasa...
Si metió un montón, ¿para qué va a meter más goles?
Estos tipos pierden objetividad en ciertas cosas, ¿entendés? David Yates, no sé cómo se dice, conoce tanto ya este universo y está tan canchero que es como que quizás lo hace de taquito, como que no tiene que esforzarse para hacerlo. Entonces quizás viene una mirada nueva, un... Aire fresco. Y ya no, vamos a hacer las cosas de manera distinta. Vamos a poner la cámara de diferente manera. Vamos a cambiar las cosas. Se ve... Yo creo que como no muy nueva. No sé.
Sí.
Si bien visualmente es un 10.
A mí, no sé si un 10. A mí me pareció
increíble.
Está linda visualmente. A ver, para mí, ya te lo dije antes de empezar el podcast.
Sí.
Para mí no es buena, no me gustó la película.
O sea, a vos no te gustó
nada.
A mí me gustó.
Es un... A ver, si aprueba rasposo. Y aprueba rasposo porque cuando ponen el logo de la Warner, ponen la música de Harry Potter. Y porque antes estuvo el trailer de Star Wars.
Sí,
esos son mis dos motivos para que apruebe la película.
Aprueben, sí.
¿Está bien? Hay mucho, me gusta que haya bastante magia. O sea, hay mucho más magia que en casi cualquier película de Harry Potter.
Bueno, eso cuando yo salí de cine, comenté eso. Fue como, esta peli es mucho más mágica de las Harry Potter. O sea, todo tiene magia. Absolutamente todos los
y
objetos
tiene otra están... cosa que otra cosa, tercera cosa que me gustó.
Sí.
Es como que hay mucho guiño hacia el universo.
No noté tanto.
Sí, cuando nombra al Strange, cuando nombra...
Está,
tira un montón de cosas
está
así.
Está bien.
Que si sos... Porque, ¿qué pasa? Vos capaz, al no... Te gusta Harry Potter, pero no, al no leer los libros, no ser tan fanático, entre comillas...
Sí, quizás me pierdo cosas en el camino.
Te perdés cosas.
Sí, pero ¿sabes? Me dio la sensación, no la sentí nostálgica. No la sentí
No nostálgica.
Como un referencia constante a...
Tiene muchos guiños que es medio border para mí porque... Puede ser que tantos guiños se tornen reiterativos para mí. Como que todo el tiempo quiere mostrar que pertenece al mundo de Harry Potter. A mí la cantidad que hubo, los que agarré por lo menos, me parecieron como un...
Yo agarré algunos.
Dijo el Strange.
Dijo Dumbledore.
Dijo Dumbledore.
Boludo, escúchate.
Para mí es eso. Pero es un 7 con suerte.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con que aprueba. Para mí aprueba un poco más holgado que... vos. Para mí está bien la peli, la disfruté, me divertí, y eso es una peli bastante larga. Es sí, llamativo
que
una
se
peli
me hizo...
tan larga de un libro tan corto.
Y van a ser 5 películas.
No.
Se me hizo largo de la... Toda la resolución del final me parece como demasiado rebuscada.
Hablemos de eso en parte, porque la peli para mí son dos películas en una.
Sí.
Primero vos tenés la historia de Newt Scamander, que no tiene nada que ver con la historia que termina la peli, que es su historia de ir a liberar un animal a Arizona que sea libre.
Sí.
Seguir investigando animales en Estados Unidos, en Nueva York.
Se le cambia la valija,
y
se escapan.
Como que cae en un lugar que no le corresponde al chabón y se tiene que vestir de héroe un poco, ¿no? Es
sí,
así.
Sí, tal cual.
Entonces yo creo que todo lo que muestran del chabón y de sus animales y de él
muy bien
criando y cuidando esas bestias, vos entendés todo lo que es el chabón y yo compré mucho toda la historia de él.
Me parece que igualmente lo que pasa ahí es que no puede hacer una película de eso. O sea, si hubiese sido eso solo la película, por más que sea muy lindo,
no les alcanza para hacer una peli. Por eso creo que meten este conflicto que, primero, para mí está mal contado porque había momentos en los que Colin Farrell habla con este chico, ¿cómo se llama?
Con Credence,
el actor, la puta que
Flash, también lo puedo decir.
Flash, Ezra Miller. Que habla con él.
Que como, qué cara rara que tiene ese chabón.
Es rarísimo. Pero aparte lo odié en la película, está siempre triste, está como...
Está muy enojado porque es un Obscurus.
Para un poquito, papá. Como que todo el conflicto entre ellos dos me pareció muy desorganizado y muy tirado al azar. Ok, entre estas escenas, vamos, metamos este diálogo entre ellos que sea medio oculto y que la gente mucho no entienda. Es como que me parece mal construido todo el tercer acto. O sea, cómo termina en el tercer acto.
Bueno, para mí es lo más flojo de toda la película.
Sí.
O sea, yo creo que a partir del momento que se descubre que Ezra Miller es el humito negro de Lost,
Se desvirtúa, digamos. Pasa en, como siempre digo, en todos los blockbusters, un tercer acto. ¿Por qué destruir la ciudad? O sea, no tiene sentido. Aparte, no tiene sentido que destruyas todo para que después... no pasó nada.
Sí, que llueva...
Reconstruimos todo. Me pareció una gran boludez como, bueno, ok, pero... O sea, si destruyen toda la ciudad, la gente se va a dar cuenta que hay magos en el mundo. Bueno, que se olviden todos con un llanto de una lluvia.
Sí, tal cual.
Es como...
Sí.
Muy poco ingenioso para resolver el problema que,
me parece
que ellos mismos crean.
El problema es que buscan, toda esta película siempre buscan un problema inmenso. Sí. Y no es necesario, quizás.
Algo chiquito, no sé.
Yo creo que, no sé. Me gusta mucho que aparezcan y desaparezcan todo el tiempo. Me gusta mucho cómo hacen el efecto de desaparecer.
Es que, bueno, eso me gusta que respeten a la Harry Potter. O sea, tienen coherencia, ¿viste? Cómo salen los trucos.
Sí.
Pero que sea como un...
Eso me gusta. Eso creo que es...
Es mucho más mágica que la Harry Potter, como habíamos dicho
antes. Sí, muchísimo. O sea, hay mucho más hechizos.
Se aplica mucho más la magia en cosas cotidianas. No sé, sirven la comida todo el tiempo con
exceso,
magia.
Lo de la comida me parece un exceso.
Eso un poco me chocó con Harry Potter. Fue como, bueno, pero Harry Potter no usan tanto. O sea...
Cuando hace el strudel ahí como medio...
Eso tuvo más.
Claro, pará. Sí. Hey.
De más. Lo que más me gustó de la peli es toda la secuencia de la valija, cuando entran a la valija y muestran las mascotas. Eso me pareció Disney puro.
Sí, y mostrar como ese universo dentro de una valija, digamos.
Aparte, vos tenés primero las criaturas, que son increíbles como están hechas y la creatividad que tuvieron para hacerlos, pues son todos distintos y están todos buenos. Segundo, vos tenés a Newt que te muestran todo su amor para con esas criaturas. O sea, que el chabón realmente las cuida y realmente quiere que estén bien.
Me gusta mucho a mí.
Y el gordito también.
Me gusta cómo actúa Eddie Redmayne.
Sí.
Tuvo críticas esa cuando salimos del cine.
A mí me da un poco de bronca el chabón. O sea, actúa bien.
Maru decía que era como que parece un tarado todo el tiempo. Como que...
En todos los papeles hace un poco de tarado. Pero...
Sí, pero para
hace
mí...
como autista el chabón.
Sí.
Como nunca mira fijo.
Pero a mí me gusta cómo actúa, me cae bien.
Sí.
Y había visto antes en Jimmy Fallon cuando hace la escena del apareamiento con el bicho que le explicó a Jimmy Fallon cómo hacerla.
Sí.
Y me causó gracia porque me acordé de ese momento.
Eso en el cine me generó como una especie de
incomodidad, como...
Fue como incómodo, me pareció copado que el chabón haga algo así. O sea, actuar eso es como un poco vergonzoso quizás, pero son actores, no le chupan el huevo, pero me pareció que estuvo bien. O sea, ok,
o sea,
el chabón, mirá lo que hace el chabón para... ¿Entendés? Para...
Si vos, en un fin de año, tu viejo hace eso...
Me mato. ¿Entendés? Me escondo, no salgo nunca más.
Exacto.
Pero en este caso estaba bien. Entonces, completo con el gordito, que es el gordo descubriendo las criaturas adentro de la valija, me pareció fabuloso eso.
El personaje del gordito...
Es el comic relief total de la peli, pero...
es de lo mejor.
Es buenísimo.
La verdad, me gustó mucho el personaje principal, Newt Scamander. El gordito, que no me acuerdo el nombre del personaje.
Es el gordito.
Claro, no tiene nombre.
Y muy bien el gordito. O sea, me reí mucho. Me reí fuerte con cuando toma el trago.
Sí.
me dio todo muchas bien. Carcajadas.
Sí.
Las pibas están muy bien. ¿La
mina de dónde es? Porque
no sé.
Me recontra suena la cara de esa actriz. Y yo soy el peor de todos.
No sé, pero me pareció un personaje muy interesante. Que siempre quiere como estar apoyando, ayudando, hacer las cosas bien. Y como que no le termina a salir tan bien, quizás. Me copó. Y la hermana también me pareció copada.
El personaje de la hermana me parece también todo bueno, pero...
Me gustó la historia con el gordo. O sea, es como que le da sentido y le da tridimensionalidad a esos dos personajes. Es como que...
Está en Steve Jobs la mina.
No la vi Steve Jobs.
Pero no sé el personaje quién es. No me acuerdo, la verdad.
No tengo idea. Yo no la tenía vista de ningún lado.
Sí, a mí me suena mucho de cara, pero... Porque tiene... Es como una Alicia Vikander de vieja, quizás.
No estoy tan seguro.
Más fea.
No es fea.
Más fea que Alicia Vikander, digo. Sí. Pero, no sé, me hacía acordar por un lado, por momentos, digo... Nunca dije, es Alicia Vikander, pero... No sé, dije... Puede ser una prima lejana.
La prima de Alicia.
La prima, claro. María Vikander.
María Eugenia Vikander.
María Eugenia Vikander. Mario Vikander.
Mario. Así que, no sé, yo salí del cine bien, no salí mal. Salí un poco confuso con toda esta trama. No sé si entendí tanto, quizás. Todo lo del diario, lo de John Boyd. Escuchame una cosa. Está John Boyd y no lo usan, o sea, no hace nada. No tiene sentido que esté en la película. Y es John Boyd. Si está John Boyd, decís, ok, este tipo en algún momento va a tener... importancia en la peli.
Su momento de gloria.
No sé nada, o sea, qué sé yo.
Para mí...
Termina mezclado en la multitud, de hecho, el chabón, o sea.
Está, los personajes están bastante... Todo deja algo que desear para mí. No hay nada perfecto. No hay nada que diga, esto está bien.
Lo del banco para mí es perfecto.
El bichito ese es muy
bueno. Todo el
comienzo
para mí es perfecto.
Muy bueno, sí.
Hasta la primera escena en que aparece Colin Farrell hablando con... Ezra Miller y empiezan así como a secretear. Sí. Para mí la peli es muy,
el momento
es
que el topito ese el topito que lo encuentra y está como en la vitrina de la joyería que se queda quieto, sí.
Lo que me reí con ese cosito.
El topito.
Aparte
bueno.
Es. Tiene cara de guacho, pero es tierno a la vez. Porque
claro.
Es como. Se roba todo lo que brilla. Me pareció una idea genial esa. Robando la bóveda. No sé, me pareció genial todo.
Y siempre me gusta como el concepto ese de barriles sin fondo. Como que se mete cosas. Como
mientras,
la valija, como el bichito.
Y después lo ves cuando está dentro de la valija, viste, está acomodando las moneditas. Un campeón. Me divirtió mucho eso.
Así que bueno, a mí me fue un 7 rasposo para mí.
Yo le puse 7.50, porque me gustó más que a vos.
7.50, tampoco te jugaste mucho.
Sí, pero un 8 es como mucho.
Un 8 es...
Un 8 es este... Harry Potter 7 parte 2.
Por eso, es muy alta la nota.
Por eso, claro. 7.50, no sé.
¿Viste? Le vas a bajar más la nota.
Igual no es la mejor, la parte 2. La mejor es la 3, como hablamos en el podcast pasado.
Pero
para mí.
¿Cuánto es la 3?
Azkaban es 9.
Está bien.
Me gusta mucho.
Para mí la es la mejor, pero no sé si llevo un 9.
Yo le pongo un 9.
Pero bueno. Así que bueno, será hasta la próxima. Vamos a. En el próximo episodio también tenemos ahí estrenos que se vienen a esta semanita.
Sí, el fuerte que es este.
O sea, es la última. ¿Te das cuenta? Sacando Rogue One, que es como una segura.
Sí.
Es como que jugarle que no podés perder ahí.
Sí.
Creo que es la última esperanza para subir un poco el nivel del año.
Sí, porque los estrenos grandes fueron como.
El año este fue una poronga.
Fue malo.
Creo que lo. Es más, no sé si lo mejor de estreno este año, no me acuerdo, fue la de.
The Nice Guys para mí.
Nice Guys no la terminé de ver.
Para
mí la de Magnificent Seven. Magnificent Seven.
Sí.
Me gustó mucho.
Sí.
Y después no sé si hubo.
No hubo grandes cosas.
Tendría que necesitar una lista con todos los estrenos como para comparar.
No, es que si te vas a buscar no hay grandes estrenos.
Así que bueno, el año que viene tendría que ser un buen año.
Esperemos. Igual ahora se viene todo lo de pelis de los Oscars. Van a estar. No las estrenan hasta febrero porque.
Pues son unos cagones.
Sí. Pero van a estar en internet por lo menos.
Sí. Ahora, lo escuché otro día, también lo recomiendo. Creo que este fin de semana hay una.
¿A qué?
Una semana de cine en los cines en los espacios Inca. Espacios Inca en el Gomón, un par más. Que van a hacer toda la proyección de las películas que se van para el Festival de Cannes.
Bien.
Por 8 pesos.
Si sos un cinéfilo.
8 pesos con 50.
Conviene.
O sea, es más negocio que bajártela, me parece.
Totalmente.
8 pesos con 50.
8.50 de internet en descargarla, nada más.
Vas con el comprar entrada. Así que bueno, eso. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegó mi amor.
Y el mío.
Nos vemos en el próximo episodio, la semana que viene, o menos una semana, porque como estamos medio corridos.
El lunes.
4, Tommy, un gustazo como siempre.
Igualmente.
Bueno, nos vemos. Hasta luego. Cried fat tears of burn. Why the dragon snapped up his best girl, and the billywig forgot to twirl when his sweetheart left him cold. The unicorn lost his horn. Ah, the hypocrite feels all forlorn, 'cause the lady loves him.
veces.